continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio presenta
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como todos los días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Pues estamos en nuestro programa 243 de la Casa de la Virgen Radio y, bueno, pues estamos tocando el tema de la raíz emocional de las enfermedades. Esta raíz emocional de las enfermedades es nuestra segunda temporada con este tema. Ya llevamos más de un año con esto. Empezamos en enero del año pasado, ya estamos en marzo, llevamos un año, tres meses con este tema, justamente porque estamos buscando pues estar en mejores condiciones de ofrecerles a ustedes un servicio. La primera temporada fue basada en el libro del doctor Rudy Derdalque, que se llama La enfermedad como símbolo. Su primer libro publicado fue La enfermedad como un camino, ¿por qué elige una persona, un alma, vivir la experiencia de estar enfermo? Y luego el diccionario, La enfermedad como un símbolo. Fue interesante, es un libro un tanto complicado. El doctor Riederdar, que es de origen alemán, se unió con un psicoanalista y entre los dos hicieron esa publicación. Y bueno, pues ahí fue cuando de alguna forma pues estuvieron ahí presentes. Y el libro tiene sus complejidades para entenderlo, muy bueno en su momento, muy bueno para enfermedades complejas, porque vienen enfermedades que no vienen en otros diccionarios, y bueno, pero ahí está. Encontramos a través de Marcela y David, unos queridísimos amigos, quienes diseñaron el estandarte de la Casa de la Virgen, encontramos este libro, a quienes les mandamos un saludo desde aquí, encontramos este libro, que es el Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades Humanas, de el doctor Jacques Martel. Es un libro de origen francés, traducido al español, y en una versión que nos llegó posteriormente, enriquecido por alguien que también es alguien, pues supongo que mexicano, por el tipo de redacción de los textos. El lenguaje es en español y en el estilo es en mexicano. Entonces, pues no, desafortunadamente no puso sus créditos. En algunos momentos deja ver en algunos textos pues cosas personales de su vida, y eso te hace suponer que pues es alguien que, igual que nosotros, se dedica a la medicina alternativa, al desarrollo humano. Pero desafortunadamente pues no viene su nombre para que le podamos dar el crédito, ¿no? Siempre le mandamos un agradecimiento por su aportación, aunque no tengamos los datos. Por el otro lado, bueno, en el tema del día de hoy son los dedos. Trabajamos la semana pasada, tres jueves, trabajamos el tema de la cabeza, las enfermedades de la cabeza, y ahora vamos a trabajar con las enfermedades de los dedos. Cada dedo, depende de dónde se afecta, pues tiene una, depende del dedo que se afecta, pues tiene un significado. Es un poquito enredada la información que viene en el diccionario, pero bueno, la vamos a presentar como viene ahí y espero que les sea de utilidad, ¿no? Recuerden que si alguien quiere tener el diccionario completo, pues lo puede conseguir. No sé si lo vendan en las librerías, pero si no, me mandan un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx y con todo gusto yo se los hago llegar a vuelta de correo para que lo tengan. Y puedan consultarlo, porque hay gente que dice, no, yo no pregunto de hemorroides, ¿verdad? Porque pues el primo del hermano de Nabor es el que las tiene. Entonces, pues mucha gente por discreción prefiere no preguntar sobre ciertas enfermedades, porque la gente deduce que las tiene y entonces no quiere prestarse a esa situación. Entonces, bueno, pues si lo quieren hacer así, adelante. Si quieren preguntar, quieren que trabajemos sobre una enfermedad en específico, pues con todo gusto lo pueden hacer. ¿Cuál es la ventaja de que lo trabajemos al aire? Pues que está el análisis, el comentario, la canalización de los seres de luz sobre la información, y entonces pues enriquece lo que el doctor Jacques Martel hizo en su libro y esta otra persona enriqueció. Son enriquecimientos, ¿no? En el caso del programa, pues enriquecemos con los comentarios. Esta parte de los dedos, pues es muy interesante, ¿no? He tenido pacientes con enfermedades en los dedos, de las manos, de los pies, y evidentemente, pues eso se lleva, ¿no? Y se analiza, y esto nos permite conocer muchas cosas que de otra manera, pues no conoceríamos, ¿no? Y que no podríamos aportarle. Cada programa, pues nosotros nos enriquecemos, y a la hora de la consulta, pues tenemos más elementos para poder estar ahí, ¿no? Con los pacientes y dar ese servicio. Estamos teniendo una consulta ya nuevamente normal, tenemos ya muchos candidatos para el siguiente grupo de junio, entonces estamos muy contentos. Todo empieza a fluir después de haber tenido un estancamiento el año pasado. Difícil, duro, este año ya está jalando muy bien, y bueno, pues esperemos que todo se acomode para que de alguna forma podamos estar presentes en esta situación y poder darles el servicio y poder estar con todos ustedes en este momento que pues el país necesita, el mundo necesita de tanta luz y de tanta claridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. ¿Qué tenemos en puerta dentro de las actividades de la Casa de la Virgen? Este fin de semana la maestra Elda Salvador va a continuar con sus actividades del curso de sanación con rosas allá en Querétaro, con la gente que se está formando, y pues yo teníamos Harry Fest para este fin de semana, se pospuso para abril, y vamos a trabajar lo que es la parte de la parte de la consulta. El sábado ya tengo, solamente me queda un horario, las 3 de la tarde, y el domingo vamos a participar en un programa de radio allá en Querétaro que nos invitaron, está por definirse el horario, pero pues tenemos libre para que podamos dar consulta el domingo, ¿no? También Querétaro está jalando muy bien, muy bonito, ya del anuncio me hablaron para algunas fotos de la obra, estamos contentos, creo que las cosas se están componiendo después de un bache que tuvimos el año pasado, pero este año empezó a arrancar y va arrancando muy bien, entonces pues vamos viento en popa y eso me da mucho gusto, estamos ayudando a mucha gente. Ayer tuve el honor realmente de encontrar una niña índigo ya adolescente, y bueno, pues ha tenido mucho desarrollo, mucha expectativa, y esta niña pues va a ser alumna, yo voy a tener el honor de ser su maestro, y pues ahí es realmente sorprendente, aparte de que ella, su rostro, sus ojos, su cuerpo es muy bello, es una niña muy bella, pues su alma es muy bella, es reflejo su cuerpo de su alma, y tiene un nivel de vibración altísimo, es una niña cristal índigo. Y bueno, pues realmente fue su primer maestra fue su abuela, y ahora me toca a mí tomarla para terminar de formarla, cosa que me da mucho, mucho gusto y me da el honor de poder aportar, ¿no? Creo que por algo me decían mis seres de luz que el camino no está acabado, que el camino tiene mucho todavía por hacer. Entonces, pues aquí estamos, trabajando en eso, ¿no? El albergue ya, bueno, ese es como para este fin de semana. La próxima semana vamos a suspender actividades aquí en Magnitud Radio. Le voy a pedir a Gabriel que reproduzca el programa de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre del año pasado. Yo creo que es un programa excelente. En su momento lo mandé como el mejor programa de los 5 años de trabajo. Y yo creo que por ser la Semana Santa es un momento oportuno para volverlo a pasar, reproducirlo y darles a ustedes un regalo, el regalo de Jueves Santo con ese programa, Y la Virgen pues canalizará la energía que se necesite canalizar para esta semana. Entonces suspendemos actividades, vamos a viajar a Zacatecas lunes y martes. Luego regresaremos y estaremos en preparación jueves y viernes para la inauguración del albergue de la Casa de la Virgen. Ya mandé la información, el albergue se encuentra en Jocotitlán, es el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México, cerca de Atlacomulco. En realidad estamos en medio entre Ixtlahuaca y Atlacomulco, aunque Jocotitlán pertenece a Ixtlahuaca. Esto es, ustedes toman la carretera Toluca, ya que salen de la carretera de Cuota, toman Paseo Toyocan, que es la avenida ancha que tiene negocios a los lados, por donde está la plaza Outlet Lerma, donde pasan Lerma, y adelante hay un puente que tiene una desviación Guadalajara-Morelia-Cuota, tienen que tomar esa carretera. Pasan por esa carretera, pagan otra caseta, primero pagaron una en La Marquesa, luego ahí en Coajimalpa, otra en ahí, y más adelante hay un trébol, así medio... muy muy moderno, y tienen que tomar ahí a la derecha la desviación a Tlacomulco, y ahí entran en una carretera de 4 carriles, 2 de ida, 2 de regreso, muy bien, está en muy buen estado, pero sí es más sencilla que las anteriores, y en esa carretera, unos 30 kilómetros adelante, está la salida a Jocotitlán, van a pasar otra caseta de 30 pesos, está muy cerquita ahí de la desviación. Y luego más adelante todo el complejo Pastejé de Yusacel, de Yusa, de todos estos contactos y demás que compramos para la casa. Bueno, ahí están las fábricas de Yusa. Van a pasar por Plaza Mariana, que es una placita chiquita con cines, con tienda, con ferretería y demás, para los empleados de Yusa. De hecho, ahí les dan descuento. A nosotros nos da la oportunidad de ir a un buen cine con buenas películas a un precio muy económico. No nos dan el precio de los empleados, pero ya de hecho para el público es un precio económico. Y ves las películas que están en cartelera, ¿eh? O sea, no ves películas del año de la canica, sino ves, pues vimos Francotirador, por ejemplo, ¿no? Una película muy interesante, evidentemente de guerra, y creo que para el auditorio no es como el mejor tema, pero muy interesante, la vimos el lunes que estuvimos por allá. Y nos vamos porque el sábado 4 a las 12 del día es la meditación de arranque del albergue de la Casa de la Virgen. Ya hace como 3 años hicimos una ceremonia de 21 de diciembre, pero desafortunadamente había un problema con la escrituración, y el dueño pues tuvo que liberar esa situación, tuvo que aprender cómo se liberaba, y entonces pues ya después pues pudo ya escriturarnos, y hasta entonces pudimos liberar los recursos para la construcción de esta primera etapa, que es una cabaña de madera. Entonces ya está la cabaña, ahí está, y eso es lo que vamos a inaugurar. Todavía falta la barda, el cercado, faltan la banqueta, falta el invernadero, el temazcal, el salón, ¿no? Más árboles. Si alguien tiene árboles frutales, que no estén gigantescos, porque realmente, si son gigantes, si son ya muy grandes y los tienen en maceta y ya no saben qué hacer con ellos, díganos para ir haciendo una mudanza. Hay una familia, Ramón Castañón y su esposa Dominga, nos están obsequiando, pero desafortunadamente hay que hacer una mudanza y son 10 arbolitos. Entonces pagar 3,000-4,000 pesos por mover eso es caro, pero si juntamos más árboles grandes, pues con todo gusto, el terreno está ahí, nosotros lo queremos llenar de árboles frutales, entonces pues adelante, ¿no? Para que podamos nosotros desarrollarlo y trabajar con la tierra. Pero pues todo esto es trabajo y lleva tiempo. Vamos a estar allá jueves y viernes limpiando el terreno para que esté en condiciones, lo más que podemos avanzar, pues un terreno muy grande, lo más que podemos avanzar, para que esté en condiciones para recibirlos. Pueden llegar desde el jueves y ayudar, jueves, viernes, nos ayudan en la limpieza. El sábado es la ceremonia a las 12, vamos a tener nuestra meditación a las 12 y luego una comida. Y se pueden quedar, hay espacio en la cabaña, no mucho, pero hay espacio en la cabaña, pueden llevar sus sleepings, no hay camas todavía, pueden hacer sus sleepings. Si quieren quedar, tenemos una tienda de campaña grande, la vamos a montar afuera. Si alguien quiere quedarse en la tienda, pues adelante, también puede hacerlo. Y ahí, ahí pone igual su sleeping. Si llevan su tienda de campaña y quieren quedarse en su tienda de campaña, pues adelante. Todo esto está a su servicio. Si solamente quieren ir a la meditación y a la comida, pues van a la meditación y a la comida y luego pues ya se regresan, hay que ir y regresar. El tiempo de traslado depende mucho de la salida de Toluca. El lunes hicimos 3 horas y media, nos echamos 2 horas, todo constituyentes y observatorio. No supimos ni qué pasó porque estaba súper lento. Cuando nosotros llegamos al entronque con Reforma, pues fluyó. No, había una grúa ahí con un carro que lo estaba cargando a un lado, suponemos que chocó, se descompuso y esto provocó pues una situación difícil. Sí tardamos mucho tiempo en salir, pero si se van, o sea, si logran pasar, de ahí para allá son como 1 hora y media más o menos, 1 hora y cuarto. Ya pasando el entronque Reforma y Constituyentes, pues nosotros les recomendamos irse por la caseta de Cuota y la carretera de Cuota y de ahí en la ruta que ya les dije. Entonces esto es el sábado 4. De ahí el siguiente fin de semana, muchas actividades y eso me da mucho gusto. El siguiente fin de semana, que ya estaríamos a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril, vamos a arrancar nuestro primer grupo de la maestría en Gendai Reiki Ho en Santiago de Querétaro. Ya ayer recibí las primeras inscripciones, cosa que me dio mucho gusto, y dos personas de Monterrey, una pareja, vienen de Monterrey a tomar el curso a Querétaro. Entonces, bueno, por favor, señores de Querétaro, pues hagan su esfuerzo. Para ustedes está 10 minutos de la Alameda Central. Yo eso es lo que hago, él da el curso cerca de la Alameda Central y yo hago de la casa de ustedes, ahí de la ubicación en fraccionamiento Rincones del Marqués, para allá hago 10 minutos, estamos a 10 minutos, estamos más cerca que Juriquilla, ¿no? Juriquilla se hace media hora del centro y acá se hacen 10 minutos, entonces pues digo aprovechen realmente lo que estamos nosotros ofreciendo. Vamos a dar recordatorios esta semana también de lo del albergue y la próxima semana de lo de la del arranque de la maestría y bueno, pues adelante para que podamos tener todo este desarrollo adecuado de toda la información que la formación. Aquí en México también, ya para junio, el tercer fin de semana de junio, ahorita no tengo aquí la fecha, vamos a arrancar la maestría en Gendai Reiki Ho, ¿no? Ya tenemos una generación en que arrancó en febrero y en junio vamos a arrancar una segunda generación, cosa que también me tiene muy contento. Entonces, pues todo va viento en popa, tenemos todas estas actividades para este Semana Santa y la siguiente, y bueno, pues a seguirle el curso de la maestría en evolución espiritual, trabajó el fin de semana pasado y trabajos muy fuertes, ¿no? Este trabajo con la culpa, nos tocó trabajar el tema de la culpa, pues no es muy sencillo, ¿no? Dinámicas que de repente se convirtieron en el confesionario del Big Brother y así como que dices, wow, o sea, todos llevamos dentro algo que no queremos que los demás se enteren y de lo que nos sentimos culpables, se respetó el proceso. Lo hicieron, es muy curioso porque el grupo tiene 6 personas, pero son 6 parejas de amigas, y entonces entre ellas trabajaron, y bueno, pues evidentemente hubo un trabajo interesante. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con esto, nos toca el odio, imagínense, el odio con todas sus variables, a ver qué nos canalizan los seres de luz, vamos a empezar las canalizaciones esta próxima semana y entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos depara el destino. Esperemos que cosas muy interesantes y bueno, pues aquí estamos en este trabajo arduo de darle servicio a todos ustedes, ¿no? Seguimos trabajando en Jalapa, no se ha resuelto nada. No tenemos todavía comprador para el departamento de Jalapa 68 y seguimos entonces ahí, ¿no? Ya Querétaro está casi concluido, está arrancando, el albergue, pues cuando menos esta primera etapa ya casi está terminada, todavía hay algunos detalles, pero todavía nos queda mucho, mucho por hacer y esperemos que el Altísimo, el gran arquitecto del universo nos dé fuerza y nos dé vida para poder ayudarlos a ustedes y para poder compartir con ustedes toda esta sabiduría que Él nos ha dado para poder estar con ustedes. Realmente es interesante. Me siguen llegando personas que han estado con otros maestros y la verdad no sé qué esté pasando, ¿no? Una alumna, una de las que hoy es alumna de la maestría, pues quienes podrían haber sido sus maestros le prohíben y le dicen, no, es una persona muy delgada, dice, pues con ese cuerpo cómo vas a dar Reiki, ¿no? Y te vas a morir en una sanación. Además, pues tú ya tienes ahí al ángel de la muerte al lado. Eso un maestro no lo dice, señores. Por favor, tenemos que tomar madurez. Muchos están diciendo maestros y realmente no lo son. Y se paran en el ego, se paran en la prepotencia, se paran en sus conflictos y en su historia, y desde ahí quieren ser maestros. Basta, basta. Tomemos este trabajo de la espiritualidad en serio. Dejemos de tomar poses y posturas que no nos corresponden, ¿sí? La humildad es la base del trabajo del maestro. Y si nos perdemos de la humildad, nos desconectamos de la energía del universo. Entonces, por favor, tenemos que hacer cambios. Alguien también me llega y me dice, no, es que me dijeron que yo no podía dar Reiki hasta que terminara la maestría en cuarto grado. Entonces, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo aprende la persona si no tiene un paciente y si no le pasan cosas mientras es tu alumna, ¿no? Entonces, realmente no sé qué hacer. Siento que las cosas se están desviando y se están desvirtuando, desafortunadamente, y no sé, en esas posturas de ego que me enfrenté en el festival al que estuvimos, en la Expo Sanarte, que estuvimos el año pasado allá con Fernanda Almanza en Querétaro, me enfrenté a esas posturas y era difícil que la gente llegara sintiéndose que tenía todo resuelto y su aura deshecha. Pero pues simplemente es cuestión de empezar a tener madurez como maestro. Probablemente dé yo algún curso para maestros espirituales y tratar de empezar a enfocar esto. Pero será muy difícil trabajar con el ego de la gente. Yo por eso formo a mi gente y esa gente tiene la calidad. Como maestro, un excelente ejemplo es la maestra Guadalupe Bartolo, ¿no? Obviamente enriquece, pone de su cosecha, pone su experiencia, pero finalmente saben cómo se hace el trabajo de formación. Ojalá y nos abramos como maestros a estas enseñanzas. 9:25 de la mañana de este 26 de marzo del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Breves Negales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Ley de protección animal se convierte en su principal elemento de desprotección. La aprobación de la ley que dispuso la existencia de circos sin animales ha generado que el público que asista a ellos en México cayera hasta en un 90%, propiciando el cierre masivo de estos negocios, generando a la vez un grave problema para la subsistencia de los animales a los que pretendió proteger, lo anterior al no poder pagar el alquiler de los terrenos, los permisos, los salarios y el alimento de los animales. El presidente de la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circo informó que han muerto decenas de animales porque los empresarios ya no tienen dinero para mantenerlos. Otros han sido dormidos y algunos están rematando a particulares. pues los zoológicos no los aceptan porque no tienen con qué alimentar a tanta fauna y tampoco la ley se ocupó de crear al menos un santuario donde ubicarlos. Tigres de Siberia y Bengala, camellos, dromedarios, caballos, cebras, componen parte del centenar de animales que las más populares circos del país han debido confiar en Tizayuca, Hidalgo. Allí los animales se mantienen en depósito, pero todo indica que sin un futuro concreto. Salvo la venta, el remate, nada los salvará de lo peor. En realidad, van a una muerte segura. Soy Maribel Gutiérrez y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar los podcasts de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Vista Legal, en punto de las 18 horas, por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres. Terapias, cursos, talleres, conferencias. Conferencias. 2015. Calientes, lugar lleno de historia y tradición, estado donde se celebra año con año una de las ferias más importantes del mundo, la Feria Nacional de San Marcos, la Feria de México. A 187 años de exposiciones, cultura y diversión, seguimos innovando y te invitamos a conocer lo que en el 2015 tenemos para ti. Y de corazón a corazón, Aguascalientes comparte la alegría de su feria con Querétaro, invitado de honor, que hará nuestra verbena más bella y más grande, al unirse los dos pequeños gigantes de México. Comida, aromas, sabores y grandes emociones te esperan en la Feria Nacional de San Marcos, la Feria de México, que en este 2015 es tuya. Te esperamos del 17 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes, México.
¡Viva Aguascalientes!
Magnitud Radio, la radio online.
Ya en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues así es, queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es los dedos. Los dedos es un tema, pues nunca lo habíamos tocado, que yo recuerde. Entonces, pues es un tema muy interesante. Les decía que la información no viene como muy ordenada y empezamos con dedos artíticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es que vayamos analizando la situación. ¿Qué es la artritis? Pues es la deformación de los cartílagos, es una inflamación de los cartílagos que deforma la articulación y entonces la persona pierde movilidad en los dedos y esa pérdida de movilidad pues lo lleva a tener problemas para simplemente cortar la carne, agarrar un vaso, escribir, ¿no? En las manos y en los pies, pues caminar, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy pues dolorosa porque genera dolor ante el frío, se inflaman todavía más, duelen las articulaciones. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Hay una salida, se las comparto. Yo inicié trabajando con mi trabajo en la medicina alternativa y en el Reiki, fueron en casas de cultura. Y en las casas de cultura, pues va mucha gente de la tercera edad, sobre todo estaba en una del Seguro Social, pues iban muchos jubilados del Seguro Social, gente que se jubila todavía hoy, ya quedan algunos de estos, de estas personas, se jubilan a los 45 años, que entraron a trabajar muy jóvenes, a los 17, entonces a los 28 años las mujeres y a los 30 los hombres se jubilan, entonces pues están en la flor de la edad, ¿no? Nada de que ya me cansé ni nada, ¿no? O sea, realmente son gente que tiene mucha expectativa todavía de vida por delante. Entonces, pues como no han sido empresarios, emprendedores, no tienen un negocio propio, les cuesta mucho trabajo porque todo se los estructuró la empresa, el instituto, pues buscan actividades, se van a las casas de cultura y conforme va pasando el tiempo, pues van primero muy joviales y luego empiezan a generar algunas enfermedades. Y había mucha artritis, entre ellos había mucha artritis. Y después vamos a ver por qué, ¿no? Porque la artritis es crítica. Entonces, bueno, pues es gente que se la pasa en ese estado de crítica durante mucho tiempo de su vida. Entonces, pues ahí me tocó mucha experiencia y pasé por diferentes etapas. Descubro que las piedras de color azul, entre el cuarzo azul principalmente, la sodalita, el lapislázuli, por su tonalidad azul, tienen la facultad de limpiar, de eliminar esa inflamación. Entonces, primero era ponerle las piedras con masking tape y bueno, ahí andaban, ¿no? Con sus manos del hombre de piedra. Luego a Elda, la maestra Elda, se le ocurrió que podría haber ese mismo cuarzo pero molido. La forma en que se procesan los cuarzos para pulirlos, ¿no? El que se llama rolado es porque lo meten en unos tambos que tienen un motor y los ponen a dar vueltas. Entonces el tallado entre uno y otro va tirando polvo y pequeños fragmentos de la piedra, pero los va puliendo. Entonces ya lo sacan pulido y queda el polvo dentro del bote. Ese polvo dentro del tambo, ese polvo lo venden. Y yo no sabía, entonces lo busqué, lo encontré, lo compré. Hicimos costalitos para las manos, para las piernas. Y funcionaba, la gente se le desinflamaban las articulaciones. Luego, pues descubro que también podría ser aceite de cuarzo azul. Y entonces empecé a hacer la maceración para generar el cuarzo azul en aceite. Igual. Los empecé a vender y ellas también tuvieron un buen resultado. Ya no eran las piedras, ya no era el costal, ahora era un aceite que en cualquier momento se lo podían poner y reducía. Entonces trabajé mucho esa parte. Hoy que estoy estudiando el máster en acupuntura, el segundo curso de acupuntura que estoy tomando, pues identifico, y esto desde el primero lo identifiqué, que colocando pequeñas tachuelitas de acupuntura en las articulaciones inflamadas, las articulaciones se desinflamaban. Obviamente la persona tiene que tomar conciencia que su origen es la crítica para no seguir criticando y no seguir generando esta enfermedad, pero desaparece la inflamación. No es de un día para otro, lleva tiempo, porque la artritis es lenta en su crecimiento, también es lenta en su recuperación, pero realmente hay una mejoría. Voy a Zacatecas a ver a un ingeniero que desarrolló un sistema de ingeniería genética y atiende solamente cuatro enfermedades: el cáncer, el cáncer, la diabetes, la artritis y el lupus. Entonces, bueno, pues es él, no sé qué tenga para la artritis, pero pues bien, cuando menos las tachuelas lo que hacen es desinflamar y sacar. Son dolorosas porque se ponen justo en los puntos que le molesta a la persona. Entonces, pero de ahí fuga. Imagínense que lo que hace es que la articulación está inflamada, entonces ya no se puede ni siquiera estirar. Entonces tú pones las tachuelas y entonces empieza a ver como un globito que se desinflama y empieza la persona a recuperar su movilidad. Hoy te estoy atendiendo a una persona así y es sorprendente el resultado. Ella misma se sorprende porque después del primer tratamiento, pues está en la mesa y agarra los cuchillos y empieza a cortar la carne y les dice a su familia, ¿no? Vean cómo estoy, ¿no? Vean cómo estoy pudiendo cortar, ¿no? Y ya la semana pasada ya fue con los dedos, ya casi, ya no se le notaba. Al principio se le notaban las manos inflamadas y ahorita ya casi no se le nota. Entonces, les paso el tip, ¿no? Quienes quieran ir a consulta, pues yo les enseño a colocárselas. Quienes conozcan de acupuntura, pues son las tachuelas que se utilizan para auriculoterapia y esas las colocan en la articulación y hay que dejarlas. Se dejan ahí lo que aguante la persona, ¿no? Y para que se fugue esta energía. Pero vamos a ver qué nos dice el doctor Jacques Martel en relación a los dedos artríticos. Dice, la artritis simboliza la crítica. Así de simple y así de sencillo. El autocastigo, porque quien es crítico hacia afuera es crítico consigo mismo. No todos, pero la mayoría de los que hacen una crítica hacia los demás, normalmente se exigen mucho para ellos mismos. Entonces, pues ahí es donde parte la artritis. Normalmente aparece en madres que tuvieron que ser responsables de una familia y conducirla por el buen camino, en maestras, maestros, directores de escuela que tuvieron que ser responsables con los niños, en jefes de área que fueron muy duros con su gente, capataces, ¿no? Y en personas que vienen de una figura, en sus hijos, que tienen la figura de autoridad muy fuerte, y entonces la introyectan y se autoexigen muchísimo, entonces también en ellos aparece. Y la medicina alópata me diría, no, pues es la herencia genética, sí, nada más que la predisposición a la artritis la tenemos todos, igual que la predisposición a la diabetes. El disparador no es la información genética, el disparador es el manejo emocional que se hace. Hoy ya estuvo Ecofest ahora ahí en Álvaro Obregón y en el jardín de Plaza Río de Janeiro. Y bueno, escuchaba a unas personas que decían que las plantas crecían mucho y bonito porque las personas les hablaban y entonces al hablar les mandaban el dióxido de carbono y de eso se alimentaban las plantas y por eso crecían cuando las plantas les hablaban. Tratando de verlo todavía más físicamente y no identificando. Hay otras dos variables que ellos no contemplan, que es la emoción, que la planta se siente contenta de que la persona le hable, y no estoy loco, ¿no? La planta percibe la emoción, el cariño es igual que un ser humano, ¿no? Si yo siento que mi mamá no me quiere, pues me voy a sentir devaluado y me voy a sentir poca cosa, ¿no? La planta igual, ¿no? Si yo veo a mi planta y la chuleo y le digo, ¿no? Las flores que mandé en el WhatsApp para quienes le llegaron, pues son unas violetas que ya nacieron. Sembramos violetas, rescatamos violetas durante algunos meses y ahorita dos de ellas están floreando y ya tienen unas flores bellísimas, bellísimas. Entonces, bueno, pues esperemos que esas flores pues sean la muestra, ¿no?, de la belleza de la naturaleza. Entonces, pues si les hablamos, las chuleamos, les decimos, la planta siente como si fuera un hijo nuestro que estamos reconociendo su belleza. Si cuando nosotros les hablamos, y además la energía que el aura está transmitiéndole y que se está uniendo con el aura de la planta. Esas son variables que estas personas que hacían ese comentario pues no consideran, porque entiendo que no está en su conocimiento, pero sí nosotros, que sí lo sabemos, pues debemos de tomar conciencia de ello. Pero regresando al tema de la artritis, bueno, pues es esa crítica, ¿no?, que la persona hace hacia los demás y hacia ella misma. Y al hacerla hacia ella misma, pues se genera un dolor. Y recordemos que el dolor, su origen es el castigo. Yo me siento incompleto, no estoy cumpliendo con esa expectativa que mi madre o mi padre tenían sobre mí, y entonces yo me siento menos, ¿no? Entonces hay un autocastigo. Luego viene la reprobación. Yo me repruebo a mí misma, a mí mismo, porque realmente no debo de tener, ¿no?, ese comportamiento. No soy suficientemente buena. Fíjense que hasta ahora que estoy trabajando, hasta este fin de semana que trabajé la crítica, ¿no?, y la culpa, perdón, y ahora que estamos trabajando esto, entiendo una frase de Luisa Hay que dice que un problema de sus pacientes, que ya veía como una constante en sus pacientes, era que ellos sentían que no eran suficientemente buenos. Y apenas ahora lo estoy entendiendo. Nunca entendí esa frase. Y pues aquí está, ¿no? Justamente, yo no me siento suficientemente bueno, y entonces me tengo que castigar, me tengo que reprobar, ¿no? ¿Y por qué? Porque nunca me dieron amor, porque no me quisieron como soy, siempre me quisieron como yo debería de ser, ¿no? Como yo debería de ser, ¿ok? Y entonces, pues nunca alcancé el estándar, y entonces ahí es donde yo no me amo, porque yo soy alguien que no estoy haciendo las cosas como mi madre o mi padre esperarían que yo las hiciera. Así pues, los dedos, es decir, los detalles de la vida cotidiana, los dedos artríticos indican el sentimiento de estar mal amado y de ser víctima de acontecimientos en mi vida de cada día. Doy el poder a los demás. Acepto amarme y perdonarme, porque si no me quiero, ¿cómo pueden amarme los demás? Entonces, esto es fundamental, o sea, si yo soy alguien que me criticó mi padre, mi madre, que me critico a mí mismo, a mí misma, pues entonces, ¿qué hago? Me compro un marido que me critica, una esposa que me critica, ¿no? Un jefe que me critica, unos alumnos que me critican, unos maestros que me critican. Entonces, todo el mundo me critica porque yo me critico. Y entonces, pues ahí perdemos la dimensión y la distancia del trabajo que tenemos que hacer. Entonces, tengan cuidado con esto, porque sí, la artritis no es de las enfermedades muy dolorosas, muy feas, entonces pues no es el camino adecuado. Ok, dedos de la mano en general. Aquí es una aportación de esta persona que hizo agregados. Dice, los dedos son los elementos móviles situados en el extremo de las manos, los cuales permiten numerosos movimientos que pueden alcanzar una precisión notable. Cuando decía esto esta persona, pues yo pensaba en un virtuoso tocando el piano, en un virtuoso tocando el violín, cualquier instrumento musical que implica, ¿no?, la habilidad, ¿no? Elda Salvador, la maestra Elda Salvador, tocó en una banda sinfónica de la gente de ahí, de su pueblo, en el pueblo de sus papás, de Yatsashi el Bajo, y tocaba el saxofón, y bueno, es una cosa impresionante lo que tienen que hacer, porque ellos tienen que tocar de manera perfecta, y pues no pueden equivocarse, ¿no? Entonces, es mover las manos y mover muchas válvulas que el saxofón tiene, y que es impresionante para poder, además del soplido, ¿no?, además de coordinar el nivel de aire, el tono del aire, ¿no?, o sea, cómo modulas la fuerza para poder sacar el sonido que quieres de ese instrumento, los dedos tienen que tener una velocidad y una precisión impresionante. Esos virtuosos del piano, a mí me hubiera gustado mucho ser pianista y tocar el piano, es una música que me gusta mucho, requiere velocidad y destreza, porque las teclas están una junto a otra, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Con esta parte, ¿no? Que pueden alcanzar una precisión notable y cualquier otra, ¿no? Cualquier otra actividad humana en donde las manos, escribir a máquina simplemente, ubicar, hacer el enlace entre la ubicación de las letras y el trabajo automático de los dedos para alcanzar una velocidad, es impresionante, ¿no? Se consideran problemas de los dedos cualquier dolor, rigidez o fractura que puede impedir o afectar esta precisión, ¿no? Como los dedos nos ayudan a ser precisos, cuando una persona tiene un problema en uno o en varios dedos, el mensaje es que su búsqueda de precisión no está motivada por el buen juicio. Esto no quiere decir que no te ocupes de los detalles, sino que lo hagas de una manera diferente. Puede presentarse cuando dicha persona se muerde los puños, los dedos, de ansiedad, o tiene la impresión de golpearse con los nudillos, hacerse reprender, o incluso cuando se acusa de no mover ni un dedo, persona, ser perezoso e indolente. Cada dedo tiene su propio significado metafísico, ¿no? El pulgar, el dedo pulgar. Dice, este dedo también se le llama el dedo maestro, porque dirige a los demás dedos. Representa nuestra parte voluntaria y responsable. Es el dedo que más nos ayuda a empujar. O sea, es el que carga, ¿no? O sea, si yo tengo todos los dedos, pues me cuesta trabajo cargar, y el otro dedo es el que cierra la garra, ¿no? Un malestar en el pulgar indica que la persona se empeña en darle un empujón a alguien y que se preocupa demasiado por ciertos detalles. También puede sentirse empujada, incluso por ella misma, quiere controlar demasiado. Entonces, es como parte del control, parte de lo que se hacina. Entonces, ¿qué es lo común? La inflamación en la segunda falange del dedo. La primera falange es la que está después de la uña y la segunda está como unos 2 o 3 centímetros atrás, depende del tamaño de la mano de la persona, y esa es la que se inflama y entonces empieza a deformar y obviamente pues cuando uno quiere controlar, cuando uno quiere presionar, pues duele porque no es sencilla esa presión, ¿no? El dedo índice, este dedo es el que marca la fuerza del carácter y el poder de decisión, es el que se utiliza para señalar, dar órdenes, amenazar o intentar hacer comprender algo a alguien. Es el dedo que representa la autoridad. También puede ser que esta persona se sienta demasiado señalada por quienes representan la autoridad. Entonces es el dedo acusador. Tú fuiste, ¿no? Cerramos los otros 3 dedos. Y el pulgar lo presionamos contra esos 3 dedos, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique, y el dedo índice sale disparándose con la señal que hacemos de pistolita, ¿no? Ese dedo índice, pues es el dedo acusador, y pues puede ser que me esté apuntando a mí misma, a mí mismo, ¿no? Entonces es como autocriticarme, autoseñalarme, ¿no? Entonces, obviamente, quien lo usa hacia afuera, pues es el que da poder. A ver, haz esto, haz el otro. Y hasta hicieron la mano para indicarle a sus empleados, a sus colaboradores, a sus hermanos, ¿no? A veces es el hermano mayor que da órdenes, que tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, cuando ahí, ¿qué pasa? Pues normalmente el dedo la articulación que se inflama es la tercera, la que se une al hueso, que ya no se ve como individual, al hueso de la mano, de la palma de la mano. Esa es la articulación que normalmente se inflama. Y entonces evita o ya no permite señalar con tanta certeza, ¿no? Y de aquí dice, ¿no? También es que me señalaron a mí y me criticaron de esa forma y con ese dedo, ¿no? Y entonces estoy deformando ese dedo. El dedo corazón o dedo mayor. Este dedo está relacionado con la restricción y la vida interior. También tiene lazos con la sexualidad. La persona que tiene problemas en este dedo busca demasiado la protección de esa en ese terreno y se siente rechazada fácilmente en su intimidad. Fíjense, el dedo medio, ¿no? Es un dedo que, pues, es con el que se hace el símbolo este, ¿no? De en Estados Unidos muy común, ¿no? De hacer como un pene con sus testículos, los dedos encogidos, el índice y el anular, y el dedo medio extendido, pues hacen ese símbolo, ¿no? Es como una grosería, alguien va manejando y te lo hace, ¿no? O alguien te quiere, en vez de una mentada de madre, es en ese señalamiento. Entonces, ahí estamos hablando de esa vinculación de ese dedo con la sexualidad, ¿no? Es el dedo más largo, entonces, pues es el que te va a dar un alcance mayor para ciertas prácticas sexuales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay ahí un problema, pues tenemos nosotros una culpa en relación a la sexualidad. Normalmente las personas que ejercen autoridad y crítica en contra de alguien, de sus hijos, pues normalmente la parte sexual va incluida y van las prohibiciones a lo que realmente vas a poder hacer. Entonces eso es lo que se ve aquí presente en este dedo corazón o dedo mayor en relación a la sexualidad. ¿Cuál es la falange que normalmente? La segunda. Ahí no es la tercera pegada a la palma de la mano, sino la intermedia es la que llega a tener algún problema. Toda articulación puede tener artritis, pero hay como algunas más marcadas y ahí es donde tenemos esta situación. El dedo anular porque lleva el anillo, es en ese orden es el cuarto dedo. Dice, es el dedo que actúa poco sin el consentimiento de los demás, o sea, no se puede mover como independiente, sino se mueve con el resto de los dedos, ¿no? Hasta hay un ejercicio en donde, pues, tú quieres separar los dedos y, pues, no puedes, ¿no? O sea, no puedes separarlos porque unos dependen de los otros, ¿no? Y entonces, ¿no? Es un juego que hay, ¿no? Pero aquí no estamos hablando del dedo medio, que para ese juego es el que se utiliza. Aquí estamos hablando del dedo anular, y el dedo anular nos habla de dependencia, representa el ideal soñado en una relación de pareja y la dependencia de otra persona para lograr ese ideal. Por eso lleva el anillo, porque es el anillo de bodas. Entonces nosotros nos unimos a otros a través del anillo de bodas, a través de la ceremonia religiosa y civil, pero entonces generamos dependencia con esa persona y esperamos un comportamiento de esa persona, ¿no? Y entonces tenemos un ideal y queremos que esa pareja pues sea como nosotros queremos que sea, ¿no? Con sus virtudes, sus características, sus cualidades, ¿no? Los problemas, ya, ok. Y pues cuidado, ¿no? Porque también vamos a tener, ahí hay que trabajar mucho, es difícil trabajar con este tema, pero ahorita lo tocamos regresando, 9:55 de la mañana de este 26 de marzo del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio te invita
Expo Magnitud. Cursos, talleres. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
Si eres una de esas personas que sientes que no estás disfrutando de tu vida al máximo, o estás atravesando una crisis personal, laboral o sentimental, y sabes que tienes un enorme potencial, pero no logras desarrollarlo, o bien llevas años trabajando en ti mismo, pero observas que no has exprimido todo el jugo a tu existencia y no sabes hacia dónde dirigirte. Si eso es así, realmente te interesa realizar un giro radical. Hola, soy Paco Barranquero, soy autor del libro El Giro Radical, los 7 detonantes para reactivar tu vida. Te invito a que desde hoy adquieras tu libro en Amazon.com para que puedas descubrir toda tu identidad que te va a ayudar a desarrollar toda tu potencialidad. Realmente mi deseo para ti es que encuentres en sus páginas el verdadero propósito de tu vida, aprendas a controlar tus miedos, cambies positivamente y decidas a partir de hoy empezar a convertirte en la persona que siempre has querido ser.
De la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
Es posible dejar ir a quien ya no convive en armonía contigo. Esto no quiere decir que tú seas malo, o que odies a la otra persona, o que quieres que le vaya mal. Esto quiere decir que tú te quieres lo suficiente y que eres capaz de liberar de tu vida lo que no te deja fluir con gracia y facilidad. Es posible dejar ir a quien ya no convive en armonía contigo. Soy Débora Garduño y te espero todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en el programa Es Posible, por Magnitud Radio, la radio online.
Magnitud Radio, la radio online.
Del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Estábamos aquí con el tema de los dedos y estamos trabajando con el dedo anular, ¿no? Entonces dice, es un dedo que actúa poco sin el consentimiento de los demás dedos, tiene dependencia de los demás, representa el ideal soñado en una relación de pareja y la dependencia de otra para lograr este ideal. Los problemas en este dedo indican que se siente pesar por la vida íntima. La persona así afectada olvida adoptar una visión global de las cosas. Su hábito de ver solo algunos detalles no es benéfico. Entonces, como si solamente fuera sexualidad la relación de pareja. Es una parte fundamental y muy importante, pero la relación tiene que ver con otras, con otros niveles. Entonces es poder ver a la pareja en general, ¿no? Pero finalmente, pues, sí estamos como buscando una relación más fuerte y más estrecha con esa persona, y como que no estamos conformes con esa relación, y aparecen problemas en el dedo anular. Y el dedo meñique, que es el más pequeño, es el chiquito, dice, refleja la agilidad mental y la facilidad de comunicación. La soltura con la que se desliga de los otros dedos muestra su necesidad de independencia y su curiosidad natural. También representa a la intuición. La persona con problemas en este dedo deja que le moleste lo que los demás piensan de ella. No se atreve a afirmar su independencia ni a utilizar su intuición porque ansía distinguirse. Entonces, si yo me vuelvo independiente, si yo genero intuición, pues entonces ya no llamo la atención. Entonces normalmente la gente es dependiente de los demás, ¿no? Entonces, pues ahí es donde estamos con este trabajo del dedo meñique, ¿no? En general, todos los problemas en los dedos tienen como mensaje que dejes los detalles que no son esenciales en este momento. Tu perfeccionismo es con frecuencia mal utilizado. Está bien que seas una persona que se fije en los detalles, pero debes aprender a buscar esta perfección solamente en el nivel de lo que eres. Es decir, que elijas hacer y tener lo que te ayude a estar en armonía. Además, te recomiendo que dejes de ocuparte de los detalles que conciernen a los demás. Son como personas muy detalladas, muy detallistas, y que quieren que todo esté perfecto y que nada se desequilibre, ¿no? Entonces, bueno, pues es como la situación que se vive. Ok, ¿qué nos dice el doctor Jacques Martel sobre los dedos en general? Dice, los dedos son la prolongación de mis manos y el instrumento sirviendo a la manifestación de mi acción en mi vida de cada día. Representa la acción en el momento presente, los detalles de la vida diaria. Por el tacto puedo amar, acariciar, reñir, construir y crear. Mis dedos son la manifestación concreta de mis pensamientos y de mis sentimientos. Una herida en el dedo me indica que intento quizás hacer demasiado, que voy demasiado lejos o demasiado deprisa. Llevo mi atención en demasiadas cosas al mismo tiempo y mis energías están dispersas. Me preocupo demasiado de las cosas por hacer. Poco importa la naturaleza de la herida, corte, rasguño, verruga, etc. Me preocupo con mis acciones presentes, habitualmente al nivel de la herida, y el tipo de tejido implicado, la piel o los huesos, son importantes. Por ejemplo, un corte hasta el hueso implica una herida más profunda que un simple rasguño. Compruebo los dedos implicados y la respuesta a mis preguntas estará más clara. A partir de ahora, tomo el tiempo de hacer una cosa a la vez porque acepto mi dimensión humana y corto mi impaciencia que me incita a adelantar demasiado rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Que esto también nos pasa, ¿no? Cuando nos cortamos, pues normalmente viene una situación, pues, de premura, ¿no? Hace el año pasado me di un corte bestial, ¿no? Ya ni me acuerdo dónde fue, creo que fue en el dedo pulgar. Llegué a Querétaro y tenía curso, tenía algo, y había flores muy viejas ya en el altar, en la casa. Y entonces lo que hice fue cortarla rápido, y al hacer el corte me llevé una parte de la yema del dedo gordo, ¿no? Ya ni cicatriz tiene, ahora que estoy viendo, si aquí se alcanza a ver, me desprendí un pedazo muy grande del dedo, Entonces, a eso se refiere aquí el doctor Jacques Martel. O sea, a veces queremos correr demasiado, ¿no? Fijarnos ahí, por ejemplo, es la casa tiene que estar limpia, la gente tiene que llegar y ya tienen que estar las flores puestas y se tiene que ver bonito. O sea, te estás exigiendo demasiado, ¿no? Y entonces, pues es como exigirte menos y hacer las cosas con calma, ¿no? Finalmente perdí muchísimo tiempo porque pues no tenía yo un material de curación suficiente y me tuve que ir con el, así presionando el dedo a una tienda comercial que está como a 5 minutos, pero finalmente pues tuve que salir, manejar en esas condiciones. Fue afortunadamente la mano izquierda, pero para poder hacer un capuchón y evitar que me desangrara por ahí o que se saliera tanta sangre o se cayera y se infectara, ¿no? Finalmente lo lavé, lo pegué ese pedazo que se había cortado y con el paso del tiempo pues se cicatrizó y se cayó, pero ya con nuevo tejido abajo. Y no me quedó pues demasiado deforme. Ahorita que lo estoy viendo sí le falta como un pedacito ahí. Pero justo es esto, ¿no? De que a veces tomamos la vida demasiado rápido. Dedos de los pies. Los dedos de los pies son la prolongación del pie. Los problemas más conocidos en esto son deformaciones, fracturas, calambres, se llegan a dar calambres en la planta del pie, callosidades, dureza, heridas, juanetes y uñas enterradas. Nada agradable todo esto. Dice, como los pies representan nuestra forma de avanzar en la vida, los dedos representan nuestra percepción de los detalles de este avance, ¿no? Entonces, a ver si lo podemos entender. La mano es el aquí y ahora. Entonces, es con lo que yo estoy trabajando hoy. Y con los pies avanzo, me muevo. Entonces, los dedos de las manos trabajan los detalles del aquí y ahora y los dedos de los pies trabajan los detalles del avance, ¿no? Vamos a seguir leyendo para ver qué es lo que aprendemos. Dice, la mayoría de los problemas en los dedos de los pies nos impiden caminar libremente y con soltura, por lo que indican a quien lo sufre que se crean miedos inútiles con respecto a su manera de avanzar o de percibir el futuro. Mucha gente le tiene miedo al futuro, porque se siente incapaz, como lo devaluaron. Pues entonces, chin, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer para poder salir adelante con esa vida, con esas situaciones que se me van a presentar en el futuro, ¿no? Se preocupa sobre todo por detalles que le impiden ver la totalidad de una situación dada. Mira demasiado el árbol y no ve el bosque. Termina por perder contacto con sus deseos y sus avances son cada vez más lentos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere? Pues quién sabe, ya tú le preguntas y no lo sabe, ¿no? Entonces, pues por ahí va la situación. Mira, termina por perder contacto con sus deseos y sus avances son cada vez más lentos. Por lo general, el dedo más afectado es el dedo gordo, el dedo pulgar. La uña encarnada es un ejemplo. Con este dedo marca la dirección de los demás. Todo problema en él representa culpabilidad y arrepentimiento con respecto a la dirección tomada. O sea, si yo me muevo hacia un lado diferente a donde mi madre, mi padre dicen, la ley marca, la ley de Moisés, la ley de Dios, obviamente filtrada por los hombres, ¿no? Entonces yo me desvío, pues entonces aquí viene esta culpa. Y vean, si han visto un pie con juanete, el dedo gordo se mueve y empuja a los otros y los bota, ¿no? Los hace como que se encimen y entonces pues no está derecho, ¿no? Entre más edad, lo que mi experiencia me ha dado es, hay gente con artritis muy joven, he tenido pacientes de 20 y tantos años ya con artritis, ahí es más fácil, la articulación no se ha hecho hueso, aunque esté inflamada, y entonces el regresar a su posición original es más sencilla, aparte de que cambien su actitud ante la vida. Ya personas muy grandes, esa articulación inflamada duró muchos años, se convirtió en hueso, se endureció. Entonces, aunque pongas las tachuelas, no hay un resultado tan grande como en los jóvenes. Así es que pues la gente joven que tiene artritis, pues si alcanza a cambiar su emoción y alcanza a liberar esa energía contenida y deja de criticar y criticarse a sí mismo, tiene mucha esperanza de eliminar la artritis. Por eso dice, ¿no? Todo problema en él representa, en el dedo pulgar, el dedo gordo del pie, culpabilidad o arrepentimiento con respecto a la dirección tomada, incluso culpabilidad ante la dirección que la persona quiere seguir, ni siquiera es la acción que tomó, sino lo que le gustaría hacer. Este sentimiento influirá en su porvenir, en lo que viene de adelante, en lo que representa a una fractura, un calambre, un callo, vean estos términos. Bueno, ya los veremos en su momento. Tu problema en el dedo del pie te envía el mensaje de que vuelvas a establecer contacto con lo que quieres verdaderamente para tu futuro y que no tengas y no te detengas en los detalles. Acepta la idea de que es muy humano tener miedo ante lo desconocido y que solo con la acción podrás comprobar lo que es bueno para ti y lo que no lo es. Cuando te dejas detener por los detalles, alimentas tus temores y bloqueas lo que quieres. Además, date cuenta de que cualquiera que sea tu decisión con respecto a tu porvenir, pensar solo en dar lugar a nuevos temores. Además, date cuenta de que cualquiera que sea tu decisión con respecto a tu porvenir, pensar solo puede dar lugar a nuevos temores. No hay errores, son experiencias que te servirán para el futuro. Lo que uno decida en hacer con su futuro, hacer con las cosas, son experiencias. El resultado de esa decisión es una experiencia. Así te equivoques, es una experiencia. Y obviamente, pues, te vas a aprender más de los errores que de los aciertos. Jacques Martel, que nos dice, los dedos de los pies representan los detalles del porvenir. Vivo inseguridad frente a esto. Tengo calambres si vivo culpabilidad. Puedo darme golpes en el dedo, cortarme si hay problemas de alegría o herirme más severamente, un dedo roto, un dedo quebrado. Si tengo un juanete, es una deformación del dedo gordo. Hay un conflicto a un nivel muy profundo. Esta parte del pie corresponde al periodo de algunas semanas después de la concepción e indica de la concepción de la persona. Estamos hablando de cuando el esperma y el óvulo se juntaron. E indica una debilidad en el compromiso de estar realmente aquí. O sea, le cuesta trabajo asumirse en el presente y decir, ok, ya me concibieron y ahora yo estoy aquí en la vida. El juanete aparece generalmente en el momento de vivir una relación con una pareja o uno de los padres que encuentro muy dominante. Porque me empiezan a criticar, a criticar, a criticar. Oh. Al dejar al otro que tome las decisiones, huyo de mi responsabilidad frente a mis propias decisiones. La expresión cuídate de tus asuntos expresa bien el hecho de que encuentro que personas de mi entorno se cuidan de mis cosas y que esto no les incumbe, a menos de que sea yo quien me cuide de los asuntos de los demás. El juanete puede desaparecer si me asumo mis responsabilidades, permitiéndome así vivir plenamente mi vida. Los dedos de los pies son la parte, bueno, esta parte es interesante. El juanete puede desaparecer si me asumo mis responsabilidades, permitiéndome así vivir plenamente mi vida. Cuando el otro está critique, pues llega un momento en que uno abdica, ¿no? Bueno, entonces tú dime qué hago, porque yo soy un menso, una mensa que no sabe hacer las cosas. Y entonces, pues obviamente el otro decide y luego yo le echo la culpa. Ya ves, por lo que me dijiste, y ahora estoy en este problema, tú tienes la culpa. Entonces es, a ver, déjate de tonterías, deja de echarle la culpa al otro, ponle distancia, habla con él para que evites eso y déjame decidir a mí, ¿no? Dice, los dedos de los pies son la parte de mi cuerpo que va primero hacia adelante. Dedos hacia abajo pueden indicar una inseguridad en ir hacia adelante, ¿no? Cuando los dedos se meten, entonces como, ¡ay, qué miedo avanzar! Entonces los meto abajo de mis pies, ¿no? Dedos hacia abajo pueden indicar una inseguridad para ir hacia adelante, un deseo de agarrarse del suelo para evitar avanzar. Tengo pues tendencia a quedarme en el mismo lugar. Me impido entrar en la vida. Los dedos hacia arriba indican el intento de escaparme de la vida, ¿no? Imagínense, ¿no? Que no apoyen, que la persona levante los dedos y que estén flotando. Pues está huyendo, no quiere avanzar y lo que quiere es soñar, irse a soñar. De elevarme hacia las realidades más abstractas que terrestres. O sea, irme hacia... a estar en el éter ahí meditando todo el tiempo y evadir mis responsabilidades terrenales, materiales. Son complementarias. El hecho de meditar no te excluye del hecho de comer. Los dedos como ganchos indican una gran confusión en la dirección por tomar y una ausencia de libertad y de claridad interiores, lo cual me lleva a querer huir. El dedo de martillo me indica un estrés y una repugnancia a ir hacia adelante. También esto puede ser el miedo de un modo de ser abstracto y poco estructurado. Para conocer el significado metafísico de cada uno de los dedos, puedo referirme al significado de cada uno de mis dedos, empezando por el pulgar para el dedo gordo para acabar con el dedo pequeño, el auricular para el dedo pequeño del pie. Basta con transponer el significado de los dedos de la mano, que son los detalles de la vida cotidiana, al de los dedos de los pies, que son los detalles del porvenir. Esto ya lo habíamos platicado. Bueno, vámonos rapidito porque tenemos poco tiempo. Nos quedan 5 minutos. Ok, dedo anular, ¿no? Aquí es el doctor Jacques Martel hablando sobre el dedo anular. Anular, de la palabra anillo, es el símbolo de la unión y representa mis lazos afectivos. Cualquier herida de este dedo procede de una pena o de una dificultad en mis relaciones afectivas. Puede ser frente a mi marido, a mi mujer, a mis hijos y en ciertos casos incluso frente a mis padres, ¿no? Es pena o dificultad en esas relaciones. Esta herida es la manifestación externa de una herida interior en la cual no he hablado probablemente con nadie. Me es difícil hacer la unión conmigo mismo, ¿no? Vivir con esta pena interior que me pesa. Quizás tengo tendencia a exagerar la situación. ¿Qué es lo que me molesta? Acepto desprenderme para ver mejor la situación. ¿Qué es lo que me impide expresarme? Quizás me imagino la relación del otro. Aprendo a comprobar y a comprender que entre imaginar y saber hay una gran diferencia. Comprobar me permite tener relaciones mucho más armoniosas y me enseña también a dialogar. Las relaciones de pareja no son fáciles. Uno aprende de cada relación que tiene. Pero finalmente, algo que es muy importante es entender que muchos de los problemas de pareja vienen de la fantasía interior de la persona. No me conteste el celular porque seguramente ya se fue con la otra, está en el hotel y esa fantasía la estás creando tú adentro. Y el otro está en el metro ahí parado y se descompuso el metro y está en medio del vagón sudando como desesperado, pero tú ya lo encamaste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de, con la mente que nos traiciona, porque nos lleva a, nos juega trampas y nos hace ver cosas que no son. Vamos al dedo auricular con este tiempecito que nos queda. Nos quedan 4 minutos y nos da tiempo perfecto para trabajar el dedo auricular o pequeño. El auricular está directamente vinculado con el corazón. Representa a la familia, así como todos los aspectos familiares de mi vida, en particular el amor y la armonía familiar. Cuando me hago una herida en este dedo, esto indica que vivo emociones frente a mi familia que debería exteriorizar, una falta de armonía en el interior de mi pareja o simplemente carencia de amor de sí. Cualquier daño al dedo pequeño, rasguño o quemadura, denota seguramente una emotividad demasiado grande. tengo seguramente la desgraciada costumbre de preocuparme por pequeñeces, porque es el dedo pequeño, y mi emotividad predomina. Me vuelvo pretencioso y esto me desequilibra y me impide comprender a la gente y a los acontecimientos de mi vida. Acepto mirar los acontecimientos y las situaciones con simplicidad de un niño. Dramatizando y revelando apertura mental, aprendo a afirmarme y a comunicar. Voy hacia adelante más alegremente. Necesito mucha más calma interior. En vez de jugar un papel y vivir en un mundo en que las apariencias importan más que el ser, tengo ventaja en volver a las cosas simples y a ser yo mismo. Entonces, pues imagínense, ¿no? Es el dedo del corazón y la familia, y que nos permite reencontrarnos, ¿no? El mensaje es que nos permite reencontrarnos. Es raro, ¿no? Esta parte, ya en los dedos extremos, normalmente la artritis se presenta más en el dedo pulgar, en el dedo índice y en el dedo medio, dedo del corazón, pero esto no nos quita que el anular y el meñique también pudiesen tener problemas, ¿no? Para la próxima semana vamos a hablar de la cutícula, del dedo índice, del dedo mayor, del dedo pulgar, ¿no? Y con eso tendríamos los temas de la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, por el día de hoy, pues vamos a tener una meditación, nuestra meditación, y la vamos a centrar pues en todo esto que hemos visto, ¿no? Del que nos hace falta sanar internamente, que nos hace falta experimentarlo internamente y de esa manera liberarnos de todas estas situaciones. Y vamos a trabajar pues sobre la parte de la artritis, que es justamente los dedos artríticos, pues es lo que más daño nos hace. Entonces espero que les sea de utilidad. Ok, 10:25 de la mañana de este jueves 26 de marzo del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Breves legales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
El SAT publica lista de contribuyentes que acreditaron la no simulación de operaciones. Por recomendación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, publicó una lista especial de contribuyentes que comprobaron no simular operaciones con facturas. La PRODECON informó que el SAT aceptó el análisis sistemático 04/2015 referente a la vulneración de los derechos fundamentales de los contribuyentes que desvirtúan la presunción del artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Así, la PRODECON acordó con el SAT publicar en su portal de internet una nueva lista donde exclusivamente aparezcan los contribuyentes que presuntamente habían emitido comprobantes fiscales amparando operaciones simuladas, pero lograron desvirtuar esa presunción. La Procuraduría consideró importante que estos contribuyentes aparezcan en una lista aparte, la cual fuera presentada a la ciudadanía a fin de que sus operaciones comerciales con terceros no se vean afectadas ni se dañe su esfera económica y fama pública. Soy Alejandro López y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar el podcast de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Arista Legal en punto de las 18 horas por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Aguascalientes, lugar lleno de historia y tradición. Estado donde se celebra año con año una de las ferias más importantes del mundo. La Feria Nacional de San Marcos. La Feria de México. A 187 años de exposiciones, cultura y diversión, seguimos innovando y te invitamos a conocer lo que en el 2015 tenemos para ti. Y de corazón a corazón, Aguascalientes comparte la alegría de su feria con Querétaro, invitado de honor, que hará nuestra verbena más bella y más grande, al unirse los dos pequeños gigantes de México. Comida, aromas, sabores y grandes emociones te esperan en la Feria Nacional de San Marcos, la Feria de México, que en este 2015 es tuya. Te esperamos del 17 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes, México. ¡Viva Aguascalientes!
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio, la radio online. Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el Espacio Interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos ya de regreso aquí para nuestro último bloque del programa del día de hoy y pues vamos a trabajar sobre el tema de la artritis y los dedos artríticos. Adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Crea un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca del Reiki. Frente a ti hay una mesa llena de instrumentos que tienen que ver con tu vida cotidiana. Cuchillos de cocina, tablas de cortar, batidoras de huevo, cuchillos eléctricos, herramientas de trabajo, taladros, martillos, cinceles, marros, desarmadores. Violín, una flauta, lo que tiene que ver con tu vida. Visualiza en esa mesa esos instrumentos, esas herramientas de trabajo, esas prolongaciones de tus manos y de tu ser. Dirige tus manos hacia ellas y date cuenta cómo tus manos no están en disposición de tomarlas. Esas herramientas, esos elementos que son el instrumento para manifestar tu creatividad, para la solución de tus problemas, para poder generar dinero, para poder crear, para poder reparar. Tus manos no los pueden tomar. Observas tus dedos y los ves completamente deformados e impidiéndote entrar en contacto con ello. Y ves frente a ti aquel resultado que podrías tener a través de esas herramientas: el guisado, el pastel, la comida, el mueble, la reparación, la música, lo que tú pudieras hacer a partir de estos instrumentos.
Ahora concéntrate en tus manos y obsérvalas. Coloca una pantalla frente a ti y regresa en la historia. Regresa de la edad que tienes hoy a los 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7 años y párate ahí. Observa a mamá y a papá, cómo son, cómo eran en ese momento contigo. ¿Quién era la autoridad que te señalaba, que te controlaba, que te llevaba a sentir que tú tenías que cumplir con un parámetro de exigencia muy fuerte, muy alto? Ese parámetro de exigencia estaba ahí presente. Mamá o papá querían la perfección en ti. Querían tu virginidad, querían tus calificaciones altas. Y había un conflicto porque tú querías otras cosas, pero era tan fuerte su personalidad que no podías eliminar su fuerza. Poco a poco fuiste introyectando con el paso de los años ese super yo tan fuerte, esa parte de tu personalidad que lleva las normas exteriores hacia adentro, las internaliza. Llevó eso, ese lenguaje del padre o de la madre, hacia adentro de ti. O ya no necesita la figura de mamá o de papá afuera, porque ya está dentro, marcándote y diciéndote lo que tienes que hacer. Escuchas esa voz enjuiciadora, crítica, que te lleva a no ser perfecta, a no ser perfecto, a vivir la vida en culpa, porque te sales de los parámetros que la norma te marca, porque te das permiso de dormir unas horas más, porque te das permiso de vivir tu sexualidad, porque te das permiso de poder no cumplir necesariamente con tus obligaciones. Y eso te va llevando a esa condición de falta de equidad, de falta de completud. Estoy presente en este mundo, en este momento de mi vida, dándome cuenta cuando construí internamente esa figura de autoridad de la que hoy recibo tanta presión interna. ¿Quiero seguir ahí o no quiero seguir ahí? ¿Me quiero liberar o no me quiero liberar? ¿Soy capaz y estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida o no? Imagínate que las articulaciones dañadas tuviesen tornillos que las hacen funcionar, unos tornillos pequeños. Con la mano o con un desarmador, dale vuelta a esos tornillos y aflójalos y siente cómo la presión interna se empieza a fugar. Empieza a salir y se empieza a desprender. Por el otro lado, empieza a convencerte de que no necesitas cumplir con ese parámetro tan alto, tan grande que te pone. Empieza a darte cuenta de cómo las cosas pueden ser diferentes y distintas. Aprende a ser libre. No tienes por qué cargar un parámetro de exigencia de normas tan grandes, impuesto por las ideas de mamá o de papá, por las ideas de la religión. No es necesario. Toda persona tiene cualidades y defectos. Y la mayoría de la gente tiene más cualidades que defectos, aunque tú creas lo contrario. Magnificas los defectos que tienes y crees que eso que haces, eso que te permites hacer, está mal y no cumple con los parámetros de Dios o de papá o de mamá o de Dios a través de ellos. Empieza a darte cuenta que puede haber otros parámetros de vida. Que tampoco vas a agarrar un cuchillo y vas a asesinar a alguien. No vas a llegar a esos extremos. Pero gozar tu sexualidad, gozar tu descanso, permitir que tu casa no necesariamente esté en completo orden, todo eso puede llevarte a una situación de plenitud, de sentimiento de plenitud, de valía completa. Te vas dando cuenta cómo empiezan la vida puede ser distinta y diferente. Ve a tu alrededor y ve cuánta gente se permite hacer cosas, cuántas personas se permiten vivir la vida en libertad, con límites claros y objetivos, de respeto, pero sin sentirse culpables o incompletos o que no están cumpliendo con el parámetro. Si sé que es un sentimiento raro, que tu corazón no lo vive fácilmente, pero empieza a trabajar en ello, en crear un modelo, un parámetro de vida que se enmarque en la libertad, en el permitirte ser, en el permitirte vivir la vida diferente. Ahí estoy, presente, en este momento, liberándome de todas las situaciones que vivo. Soy y existo. Y me permito existir en todos los órdenes de la vida. Dejo de exigirme y de condenarme por lo que soy o por lo que quiero ser. Y me permito vivir en libertad, siendo eso que quiero ser, disfrutando de la vida. Imagínate que te quitas un traje que representa esa parte que llevas impuesta por el otro. Y déjalo ahí parado. Quítate y imagínate que el pantalón, la falda, la blusa, la camisa, el suéter, se quedan ahí, parados, como un acartonamiento de tu vida, como lo que fue ese acartonamiento que te llevó a estar presente en la artritis, en la deformación de tus dedos. Y libérate de ello. Siente cómo a partir de hoy tu cuerpo se siente libre. Y se siente extraño porque estaba metido ahí adentro y seguramente se siente como aprestado, como esos pies de las mujeres chinas que eran apretados y apretados para que no crecieran, porque eran valorado el hecho de tener un pie pequeño. Así se sienten tus pies después de que les quitaron las vendas y ahora están libres. Les llevará un tiempo acondicionarse, pero lo podrán hacer porque finalmente tienen la facultad de hacerlo. Libérate y libera a los demás de esa situación. Ahora date cuenta cómo esa exigencia que recibías también la has multiplicado hacia abajo, hacia tus parejas, hacia tus hijos. ¿Quieres que vivan la misma experiencia que tú has vivido? ¿O quieres vivir diferente? Si quieres vivir diferente, este es el momento. Permite que ellos también se liberen. Quítales ese traje y déjalos en libertad. Y no es malo. No es malo que vivas en libertad. Siempre y cuando respetes al otro y respetes la vida del otro, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras y vivir las experiencias que quieras. Pero depende de ti. Todos juntos, con tu familia, con tu pareja, corran, salgan de ese lugar. Todos juntos tomen esas herramientas, esos instrumentos de cocina, esos instrumentos musicales y tóquenlos, sientan la libertad de hacerlo porque sus dedos, sus manos se han liberado. Y corran por el campo libres y dense cuenta cómo la libertad no es mala, cómo no debes vivir o no tienes por qué vivir en ese marco de control. Yo soy libre. Yo vivo mi vida a mi manera. Me pongo mis propios límites y mis propias normas, pero no son tan rígidos como para deformar mi cuerpo, deformar mi vida y deformar mi alma. Le permiten a mi alma vivir la experiencia que necesita vivir y desarrollarse. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuviereis que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el padre y la madre les han encomendado. Agradece a la madre tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como el espacio de libertad y redúcelo a una esfera de 2 metros de diámetro. Envuelve tu aura en ella para que a partir de hoy vivas en perfecta libertad, en perfecto orden, en perfecta armonía contigo mismo, con las normas que tú decidas, y que esta esfera te dé el camino y la luz para que puedas lograrlo. Que así sea. Así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de este programa. Le mandamos saludos pues a todos nuestros radioescuchas asiduos, al maestro Héctor, a María Eugenia, a María Elizabeth, a Yolanda Corona, a Gabriela Milpa, ¿no? A todos los que nos siguen, y les damos las gracias en vivo o en la grabación de los podcasts. Y bueno, seguimos teniendo problemas con la página, todavía ya por fin la subí al nuevo servidor, pero todavía no migro los DNS y ya ahorita no voy a tener tiempo, así es que pueden escuchar los podcasts en la página de Magnitud Radio, ahí van a seguir y ahí van a estar para que ustedes los puedan escuchar. Y bueno, pues les agradecemos mucho por habernos escuchado el día de hoy, que tengan una excelente Semana Santa, que descansen, que se diviertan, viajen con cuidado, no vayan a tener algún accidente, y tengan, encomiéndense a los arcángeles para que ellos los protejan en el camino. Que nos vemos dentro de 15 días y acuérdense de escuchar el programa especial de la Virgen de Guadalupe para el Jueves Santo. Y nos acompañen también allá en la inauguración. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos la próxima. Gracias a Gabriel y a Lupita. Gracias a Magnitud Radio. Hasta luego.
Presentó.